En el contexto actual, mucha gente se pregunta, oye, ¿qué pasaría si hubiera llegara a haber una movilización militar en un país como España? Podríamos pensar en muchos otros, tipo Chile, tipo Argentina, tipo México, pero bueno, me voy a centrar naturalmente en el caso español, ¿no? Porque cabe la pregunta, es decir, ¿qué me pasaría a mí en función de mi edad? ¿Qué le pasaría a mi pareja? ¿Qué le pasaría a mis hijos? ¿Qué pasa si tengo hermanos y uno de ellos ha caído en combate? Todo ese tipo de preguntas. Así que ahora quiero que te fijes en esta tabla. Esto es lo que llamaban el sistema de lotería de Vietnam. En un lado aparecen los 31 días del mes. En la zona superior, los 12 meses del año, desde enero hasta diciembre. Y por cada uno de ellos, una cifra aleatoria. Quiero que busques tu fecha de nacimiento en el recuadro. Si tu cifra está entre 1 y 125, te ha tocado. Debes presentarte a tu centro de reclutamiento más cercano. Yo nací el 1 de septiembre y mi cifra es 225, así que yo me he librado. Indícame en los comentarios si tú también te habrías librado. La cuestión es que en el antiguo servicio militar en España, la edad de reclutamiento podía oscilar desde los 18 hasta los 30 años. Sin embargo, el sistema en España era un poco distinto y se basaba en lo que se conocía como los bombos de quintos, un sistema instaurado por los Borbones a partir de las guerras de masas que se produjeron en el siglo XVIII. Y como ya sabréis, hasta el 15 de junio se celebra la Feria del Libro de Madrid, así que si me queréis conocer o que os firme un libro, pues los días 3 y 4 de junio de 19 a 21 me podréis encontrar en la feria. Y es que, si os soy sincero, la idea de este vídeo sobre la movilización militar en la sociedad española moderna me nació tras la lectura de Los cañones de agosto, de Bárbara Tuchman, un clásico que encontré en Next Story. Y la verdad, bien pensado, creo que es muy oportuno recomendaros esta plataforma, porque te ofrece más de 300.000 títulos a partir del precio de una suscripción que equivale a un libro. Es decir, pagas el equivalente a un libro y obtienes 300.000 de todos los tipos, tanto en español como en inglés, tanto en formato escrito como en audiolibro. Por tanto, creo que es una opción muy interesante. Por ejemplo, en su catálogo tienen la revista National Geographic, La guerra de Rusia de Richard Overy, que examina el papel de la movilización militar de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, la obra más extensa que se haya escrito sobre el S-80, titulada El programa S-80, dos décadas luchando por mantenerse a flote, de Cristian Villanueva. Una obra súper recomendable y de las pocas que hablan a fondo del desarrollo de submarinos. Y por supuesto, también incluye cierto humilde título sobre geopolítica, que es el mío, ¿no? Titulado Por un pedazo de tierra. Así que no esperes más. Tanto como regalo como para ti mismo, es una excelente opción para adquirir una cantidad masiva de contenido. Y si además lo haces a través del enlace que te dejo abajo en la descripción, podrás hacerlo con acceso a una cuenta de prueba gratuita de hasta 45 días para que puedas explorarlo, ver si te convence y a partir de ahí decides suscribirte. Así que haz clic abajo en el enlace de la descripción. Antiguamente, el sistema del bombo de quintos se le aplicaba a una quinta parte de los mozos. Pero teniendo en cuenta el cambio demográfico, lo suyo sería establecer una selección aleatoria de una quinta parte de los ciudadanos entre 18 y 60 años. A partir de ahí, el personal de esa quinta se presentaba ante el bombo de quintos, en el que había bolas con los nombres de cada joven y un número que indicaba su destino. Y a partir de ahí, en esta especie de super bingo, saldrían resultados como Sánchez, al tercio duque de Alba en la Legión Ceuta. Serrat, agrupación logística número 11 del Ejército de Tierra, Madrid. Rodríguez, fragata Méndez Núñez, a Ferrol. Vale, y a partir de ahí, ¿qué pasaría con las mujeres? ¿Qué pasaría con los autónomos? ¿Qué pasaría con quienes tengan una empresa a su cargo? ¿Qué pasaría con las exenciones? ¿Qué rango de edad es reclutable? ¿Te pueden movilizar forzosamente contra tu voluntad, incluso si tú te opones? Bueno, pues todo eso lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados, apasionados por este interesante mundo de los asuntos militares en español, por supuesto, y ahora ¡comencemos! Enviarte al frente sería legal, sí. Primero, porque lo establece el artículo 30.1 y 30.4 de la Constitución, que rezan así. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. ¿Y qué ley regula esos deberes de los ciudadanos en caso de grave riesgo? Pues la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Es decir, que para una situación bélica o prebélica, el Congreso de los Diputados votaría el establecimiento de un estado de sitio, concretamente. Un estado que nunca se ha aplicado en la historia de España. Y el estado de sitio, además de proveer de todas las ventajas del estado de alarma y del estado de excepción, además de eso, instaura la aplicación del Código Penal Militar, el uso de tribunales penales, tribunales en general, militares, y por supuesto otorga a la autoridad militar toda una serie de potestades que le permite pasar por sobre los derechos comúnmente aceptados en tiempos de paz y sobre las garantías incluso judiciales. Por decirlo llanamente, es lo más cercano a una dictadura que puede estar una democracia. Es una medida inspirada en la de los dictadores que el Imperio Romano nombraba en tiempos de guerra cuando existía un grave peligro. Y a partir de aquí entra la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre sobre la Defensa Nacional, que básicamente es lo más parecido que tenemos hoy día a una ley de movilización, por así decirlo. Y la Ley de Defensa Nacional se encarga de crear un Consejo de la Defensa Nacional para dirigir la movilización y coordinación de la guerra. Y sobre todo, el artículo 29 es el que define. La incorporación adicional de ciudadanos a la defensa se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario afrontar. Es decir, que en España, al contrario de lo que sucedía en las leyes de los 60, en tiempos de Franco, que definía claramente una movilización parcial o una movilización total, en este caso lo que establece es básicamente una movilización proporcional y gradual a la situación. Lo deja más abierto y menos definido. Esto es importante porque es verdad que lo normal para el caso de España es que no se vea obligada a una movilización total. E incluso en el caso de una movilización parcial sería algo muy medido. Por tanto, es bueno, yo creo, que sea algo gradual. Pero bueno, sigamos. El artículo 29, apartado B, prosigue diciendo que la contribución de los recursos materiales a las diversas necesidades de la defensa se efectuará a través del órgano interministerial competente. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente, a lo que el artículo 30 añade. Respecto a las zonas de interés para la defensa, podrán limitarse los derechos sobre los bienes propiedad de nacionales y extranjeros situados en ellas, de acuerdo con lo que se determine por ley. Es decir, los apartados 29 y 30 de la Ley de Defensa Nacional lo que están haciendo es establecer la parte de la movilización económica, que también es importante en una movilización. Porque sí, llegado el momento de producir un alistamiento forzoso de reclutas, también se tendrá que producir un alistamiento forzoso del sector empresarial que pasará a convertirse en un instrumento directo de la guerra. Es decir, se conculca tu derecho a la propiedad privada y se le limita notablemente al servicio de la defensa nacional. Si mañana una unidad decide que tiene que acampar, aparcar sus vehículos o invadir tu casa para permitir acuartelar tropas, lo van a hacer. Luego se determinará un sistema que compensará económicamente por los daños y perjuicios, por el lucro cesante o por lo que fuere. Pero de entrada, desde el punto de vista económico, tu empresa, tu propiedad privada están movilizadas también, y esto es importante, claro. Básicamente implica que si tú tienes una propiedad en la que el ejército necesita colocar una antena de comunicaciones o construir una trinchera, no podrás oponerte. Y además, si el Ministerio de Defensa le demanda a tu empresa que provea servicios de, no sé, catering para abastecer una base militar, o que suministre a pérdida un bien que necesita la industria militar, tampoco podrás negarte. La Ley de Defensa Nacional también es la que prevé la militarización de la Guardia Civil, así como un mando único para enfrentar medidas de emergencia. Es decir, cuando se producen ataques que dañan tus infraestructuras, pues es importante tener una coordinación que no se limite a la clásica con los cuerpos de emergencia, de bomberos, ambulancias, etc. No, necesitas una coordinación incluso superior en la que esté inserto y con un papel muy importante el Ministerio de Defensa. Eso ya ha pasado también en el caso de la movilización parcial de Rusia. Vale, y hasta aquí lo que está legislado. Porque hasta donde yo sé, reglamentado, el detalle administrativo de todo esto no está escrito cómo se haría, ni hay un borrador, ni hay una previsión. Por tanto, habría que improvisarlo en el momento de hacer la declaración del estado de sitio y todas las reglas administrativas concomitantes, digamos, para aplicarlo. Es decir, que ante una situación así, el Congreso tendría que aprobar disposiciones adicionales y se deberían emitir reales ordenanzas completamente nuevas. Las reales ordenanzas son las leyes que gobiernan las Fuerzas Armadas. Y estas determinarían la edad, el modo de reclutamiento, la cantidad de personal reclutable, las exenciones de servir, etc. Ahora bien, lo bueno es que, aunque han cambiado mucho la demografía y la sociología de nuestras sociedades de ahora a hace 100 años, cuando se diseñaron el grueso de las verdaderas leyes de movilización, lo cierto es que tenemos una guerra como la de Ucrania en la que hay dos países homologables, gruesamente, pero homologables a España, que han tenido que efectuar una movilización parcial en el caso de Rusia y una movilización total en el caso de Ucrania. Así que tenemos ejemplos claros de cómo funcionaría en general toda esta maquinaria. El principal cambio respecto al antiguo servicio militar de España estaría en la edad. Ahora se procuraría evitar que la gente joven vaya a la guerra, debido al envejecimiento de la pirámide demográfica y al auge de las familias con un solo hijo que quieren preservarlo. En Ucrania, por ejemplo, el reclutamiento de los 18 a los 25 años es voluntario, y entre los 25 y los 60 años es forzoso si te toca, y además afecta fundamentalmente a los varones. Rusia, por su parte, lo hizo de otra forma. Estableció una movilización forzosa, parcial, en el año de 2022, en el que decretó que una cifra secreta, pero por lo que se ha filtrado, oscilaría entre los 300 y los 500.000 varones de los 18 a los 50 años pertenecientes a la reserva. Es decir, que han hecho el servicio militar porque allí sí lo tienen, que es una parte fundamental de tener bien engrasada la reserva. A partir de ahí, de toda esa movilización originaria de 300.000 hombres, la mitad, 150.000, recibirían un breve adiestramiento de 1 o 2 meses y serían enviados al frente en condiciones bastante malas y destinados a taponar brechas. Mientras que la otra mitad, los otros 150.000, recibieron un adiestramiento más profundo y duradero, de unos 4 a 6 meses. En el caso de España, creo que seguiríamos una fórmula similar a la ucraniana, en la que la edad máxima de trabajar es la misma edad de servir. Por tanto, esta se situaría entre los 65 y los 70 años, en el techo de la edad reclutable, mientras que el suelo serían los 25 a 30 años. Por tanto, si eres varón y tienes más de 30 o menos de 60, estás en las listas casi seguro. Ahora bien, como somos una sociedad tan igualitaria, que hasta disfrutamos de un ministerio de igualdad, en aras de la defensa de tales principios, lo justo sería que las mujeres fueran tan reclutables como los varones, aunque con un par de matices. En primer lugar, que por una cuestión demográfica, dado que la mujer tiene más valor que el hombre para la reproducción, pues se podrían adoptar medidas destinadas a optimizar la tasa de supervivencia de las mujeres, buscando que estas o bien sean reclutadas en menor número, o bien participen de labores menos expuestas que los varones en el frente. En este sentido, ese tipo de medidas que habría aplicarlas a mujeres fundamentalmente en edad fértil, es decir, estaríamos hablando de los 18 a los 50 años aproximadamente. Por tanto, una mujer demostrada pues, que no tenga propiedades reproductivas o que tenga más de 50 años, pues puede ser reclutada normalmente. En segundo lugar, habida cuenta de las diferencias físicas generales entre hombres y mujeres, lo normal sería que para las mujeres se eviten las unidades más exigentes físicamente, como infantería ligera, fuerzas especiales, infantería de montaña o similares. Además, hay que tener en cuenta que el grueso de las labores que se realizan en un ejército, y cada vez eso va a más, pues no son tan demandantes físicamente, con lo que una mujer pues está perfectamente lista para ejecutarlas. Me refiero, pues por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con transmisiones, hasta cierto punto, con puestos de mando, con gestión de la información, administración, etc. De hecho, el ratio tail to tooth, o sea, el ratio de personal entre las unidades de servicio y retaguardia, y los soldados en primera línea, en vanguardia, de una división, suele situarse entre 1 a 1 y 1 a 2. Así que sí, Incluso si te reclutan, solo lo usual es que tengas un 30-50% de probabilidades de terminar en una unidad verdaderamente peligrosa en primera línea, entendiendo por esta los primeros 20 kilómetros del frente. Por no decir que con la introducción de tecnología y drones kamikaze, la necesidad de personal en primera línea y de esfuerzo físico pues se ha reducido mucho y va a seguir reduciéndose. Y por eso mismo, si eres un pies planos o un míope, ya es bastante más difícil que te libres. En ciertas unidades aún eso es importante, pero cada vez menos. Y además el peligro del frente ya no está solo en los primeros 2 o 3 kilómetros, ahora ya está hasta 20 kilómetros de profundidad, con lo que también se ha vuelto más mortal a mayor distancia. Porque sí, en las guerras de hacía 100 años, el tallaje del soldado, que tuvieran buenas aptitudes físicas, era vital. Pues los ejércitos marchaban al ritmo de sus soldados, y un ejército de míopes, pies planos y obesos era inaceptable. Hoy, en cambio, ya no es así. Todos sabemos que un pies planos puede estar en una oficina gestionando un Excel, o en un centro de mando transmitiendo las órdenes a los soldados en primera línea. Pero aún así, es cierto que seguirán existiendo exenciones, que seguirán existiendo formas de librarse de ese servicio militar obligatorio. Una de las más típicas quizás es ser hijo único, o ser el único hijo vivo, si tus hermanos han muerto. Es decir, se busca en este tipo de situaciones que toda familia y toda madre tenga al menos un descendiente vivo. Otra exención se produciría ante una falta de capacidad jurídica o de obrar manifiesta, sea psíquica o mental, un trastorno bipolar grave, una tetraplejia, en fin, cosas graves. También suelen estar exentos aquellos que tengan a su cargo familiares dependientes, es decir, normalmente los progenitores de los de las exenciones anteriores. Es decir, que si una pareja tiene un hijo, pues se va a buscar garantizar que al menos tenga uno de sus progenitores que no esté expuesto a la guerra, por supuesto. Aunque quizá la principal causa de exención probablemente sería similar a la que se aplica en Ucrania. Pertenecer a una empresa considerada estratégica o que tenga un gran volumen de facturación o de empleados. Por ejemplo, si trabajas en una fábrica de munición, en una empresa de telecomunicaciones o de la energía, es probable que estés exento. Aunque, ojo, lo anterior no te exime de ser movilizado desde el punto de vista económico y que tus derechos laborales desaparezcan, porque esto puede pasar. Es decir, que si el Ministerio de Defensa dice que tienes que hacer una carretera trabajando con 3 turnos día y noche y sin cobrar ni un euro más, lo tendrás que hacer. Y si le dicen a tu empresa que para aumentar la producción de drones tienes que establecer turnos permanentes sin permisos de vacaciones, pues todo se vuelve forzoso, sin mucho margen para oponerse. Aunque es verdad que lo usual, dado que estamos en un estado garantista, es que se te compense al menos parcialmente por ese desfalco. Es decir, que se te dé alguna compensación económica y al final se trata también de preservar tu tejido productivo. Entonces no se hace esto a lo bestia y destrozando las empresas, sino que se busca ese equilibrio. En resumen, si eres varón, mayor de 30 y menor de 65, tienes un estado de salud normal que te permite manejar un ordenador. ¿Estás soltero o no tienes hijos y tu dedicación es la de ser autónomo, estudiante o desempleado? Entonces tienes todas las papeletas de ser reclutado. Si además de lo anterior posees experiencia militar, de tiro o en manejo de drones FPV, así como un buen estado de salud, entonces tienes asegurado un puesto en vanguardia, en primera línea, como infantería o como operador de drones, los trabajos más peligrosos. Por último, si perteneces a la población presidiaria de España, cabe decir que en este tipo de situaciones es típico que se organicen batallones de presidiarios para utilizarlos en el frente, dándoles a cambio la posibilidad de obtener la libertad y de obtener determinadas ventajas en sus condenas. Y recordad, abajo en la descripción tenéis el enlace a Next Story. Por el precio de suscripción de un solo libro tienes acceso a más de 300.000 libros, audiolibros, revistas como National Geographic, Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman, que es sensacional para entender la movilización social e industrial de la Primera Guerra Mundial, en fin, toda clase de obras. Así que haz clic en el enlace de ahí abajo y disfruta de esa ventaja de  días de prueba que te van a permitir saber si te interesa o no. Así que eso ha sido todo. Espero que hayamos podido tener un panorama aproximado de cómo sería una movilización en un país como España, cómo está organizado. En general, los mecanismos están un poco oxidados. Es decir, no, se nota que no se ha ensayado y preparado mucho una situación de este tipo. Por tanto, tendríamos muchos problemas como los ha tenido Ucrania. Rusia en menor medida porque Rusia nunca eliminó su servicio militar y lo tenía muy engrasado para la guerra y les ha ido muy bien en ese sentido. Sobre todo en la movilización parcial de 2022. Pero aún así, pues sería una situación tremendamente complicada. Os invito a quedaros atentos a esta serie de vídeos porque vamos a hablar también desde otros puntos de vista de cómo serían unas movilizaciones en España, de dónde se sacaría material para equipar a tanta gente, qué tipos de movilización se podrían hacer, profundizando ahí sí en la movilización total, qué ventaja o desventaja tiene para una movilización tener un servicio militar previo, porque esto es muy importante, en fin, todo eso. Por lo demás, como siempre, espero que os haya resultado un vídeo interesante, muchas gracias a todos por estar ahí y... ¡hasta otra!